Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 8 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, una entrevista con el Conejo Pérez, actividad mexicana en la Leagues Cup. El Querétaro está en cuartos de final del torneo, México contra Ghana el 14 de octubre, hoy juegan Orbelín y Pizarro, el AEK contra el Zagreb, fue postergado este martes, y la pregunta del día: Cruz Azul tiene la peor directiva del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes. No tenemos a Rafa, pero vamos a preguntar a Roger si ya está Carlos Hermosillo en la línea telefónica. Nos avisas, Roger, para poder platicar con Carlos. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? Ya platicaremos de Cruz Azul, muy interesante, la Leagues Cup y el Querétaro, pero también, Beto, ya arranca la postemporada en Liga Mexicana de Béisbol y arranca a través de ESPN con el duelo entre Tigres y Diablos, que es el gran clásico de la Liga Mexicana. Así es que ahí los esperamos junto a Jorge Eduardo Sánchez. Estaremos toda la serie con la Guerra Civil en los playoffs de la Liga Mexicana.
Correcto. En la línea telefónica está Carlos Hermosillo, leyenda de la máquina cementera. Carlos, te saludamos, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, mi querido Heriberto? ¿Qué tal, Eitan? ¿También está Rafa Puente?
Sí, Rafa se va a conectar. Querido Carlos, en un momento ya, más.
Bueno, los saludo también. ¿Cómo les va?
Bien, Carlos, ¿qué opinas del cese de Ricardo Ferretti en el Cruz Azul?
Mira, yo subí un tuit diciendo que me sorprendía. No, más bien tendría que haber dicho que no me sorprende nada. No me sorprende. Y más sí, ahora, como ya me enteré que fueron las cosas. Porque este hombre no tiene palabra. Señor Víctor Marín no tiene palabra. Un hombre que no tiene palabra no merece, no sé. No quiere, no merece nada. O no tiene palabra o no tiene conciencia de que cuando hay que enfrenta a uno y dice algo, no te vayas, vamos a recomponer las cosas, y luego te vas y te convencen tus 10,000 asesores que tienes, que toman decisiones detrás del técnico y del director deportivo, pues entonces también tiene el valor para llegar y decir, ¿sabes qué? No, sí, fíjate que sí te vas. Pero lamentablemente no es así, lamentablemente Cruz Azul eso sucede, yo lo viví, ya lo vivió el Tuca, y la verdad es que a mí hay algo que sí me duele muchísimo, ver a una institución que era grande, que tiene grandeza, o que tenía grandeza, que la están destruyendo poco a poco, de una manera, a lo mejor inconsciente, porque ellos piensan que porque llevan ellos fueron campeones, o cómo armaron el equipo, no, fueron campeones porque las circunstancias se dieron, porque venían en un proceso y no les dio tiempo de ajustar, porque si les dio tiempo de ajustar, no hubieran sido campeones. Entonces, tuvieron que darle continuidad a un proyecto. Y esa continuidad llevó a Cruz Azul ser campeón, junto con Juan Reynoso, que vino y hizo un gran papel. Pero después, a Juan Reynoso le hacen lo mismo, exactamente lo mismo que le hicieron hoy al Tuca. Entonces, es parte, es algo sí, como para que el que está pensando o el que quiere llegar a Cruz Azul, pues lo piense, se piense muy bien.
Es el cuento de nunca acabar en el equipo de Cruz Azul. Carlos, nos queda un minuto para el corte. ¿Tú crees que Cruz Azul estaría mejor sin Víctor Velázquez en la directiva?
Yo creo que Cruz Azul estaría mejor si él se dedicara al cemento y realmente pusiera una estructura que fuera profesional y que le reportara, pero que le dejara tomar decisiones y que se quitara de todos esos asesores, periodistas, que es jugador que ya pasó por selección, que fue para todos lados, que no logró nada, y que dejaran tomar decisiones y que se armara una estructura profesional, llámese como se llame, que realmente viniera
Carlos,
y que se hicieran a un lado.
Perdona interrumpirte, ¿te podemos hacer dos preguntas más después del corte comercial?
Las que usted quiera, amigueto.
Gracias, Carlos Hermosillo, en ESPN Radio Fórmula, volveremos enseguida.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Específicamente con el ingeniero y con la directiva, súper bien. Al inicio todos los proyectos son estables y firmes. ¿Cómo va cambiando? Dependiendo del resultado. El diagnóstico es que las cosas no nos han alcanzado. Las cosas no nos han salido, no me han salido. Y yo podría decirte muchas excusas, pero no soy un entrenador de excusas. O sea, tenemos vergüenza, tenemos autocrítica. Los jugadores ganan y tú pierdes. Por esta la silla esta de entrenador. Cada vez que no ganas, la cuerda se te aprieta. Yo soy consciente que la silla de entrenador es un hilito muy delgado.
Es la voz del Tuca Ferretti, Rafael Puente. Buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, Eitan. Por supuesto a Carlitos, que lo estaba yo escuchando, a Carlos Hermosillo. Toda una brillante trayectoria en el fútbol y que alguien se ha identificado con los colores de Cruz Azul y lo ha expresado públicamente y ha defendido siempre. Carlos, te mando un abrazo, Carlos.
¿Estás por ahí, Carlos? Ahora volvemos.
Aquí estoy, perdón.
Te saludaba Rafa Puente, Carlos.
Sí, lo escuché. Un abrazo enorme para mi querido Rafa, para ti y para toda tu familia. Te mando un fuerte abrazo.
Eitan, aquí tenemos a Carlos Hermosillo en esta tarde.
Gracias, Carlos, por este tiempo. Yo te quisiera preguntar si tú directamente crees que esto de que Cruz Azul sea parte de una cooperativa, que no tenga un dueño al final, quien se haga responsable, le ha afectado todos estos años a la máquina. Yo quisiera conocer tu opinión al respecto.
La verdad es que, a ver, Cruz Azul siempre se ha manejado de esta manera, así de una cooperativa. El tema del equipo es que estos hombres llegaron y como que descubrieron que hay una mina de oro. Y han hecho muy malas cosas, porque lo han hecho muy mal y hay que reconocerlo. Lo han hecho muy mal, o sea, es un equipo que anteriormente, pues es un equipo grande, es un equipo que ganaba, que no tenía problemas, que traía jugadores que funcionaban. Ahora, ni eso. Es un equipo que, pues sí, había un promotor que traía jugadores, igual no se ponía de acuerdo con el técnico, pero ahora está peor, porque ahora los jugadores que traen no los traen ni el directivo, los traen los asesores, que no sé si son promotores o son asesores. Entonces es muy penoso, porque además es una cooperativa que hoy sigue en pleito, entonces es muy penoso que un equipo de fútbol tan importante como es el Cruz Azul esté pasando lo que está pasando, y que creo que todavía no toca fondo.
Carlos, calificaste a Óscar Pérez como un director deportivo de papel. ¿Por qué?
No. A lo mejor no me expresé bien. Lo que quise decir es que Óscar Pérez es un muy buen muchacho, es una muy buena persona, es un amigo que quiero muchísimo. El tema es que yo siempre le dije al Conejo, y lo voy a repetir, y él lo sabe, que se lo dije en Qatar. Si no te dejan tomar decisiones, si tú vas a ser ejecutor, abusado, porque eso ya lo viví, yo lo he visto en Cruz Azul 10,000 veces. Si tú no vas a tomar la decisión, si tú eres un director deportivo, eres responsable de lo que hace un director deportivo y el acuerdo que tiene con un técnico para traer los jugadores. Si no lo van a dejar tomar, pues básicamente, Conejo, no sirve así, porque están utilizando tu imagen, y la imagen del Conejo es muy grande, y lo que hizo en el fútbol lo construyó él jugando fútbol, y no le puede ser de esta manera. Eso es lo que quise decir el Conejo.
Carlos, ¿y cuál es tu opinión sobre el desempeño de Jaime Ordiales?
Mira, él me lo encontré un día en un partido de la selección y me habló de todos los equipos en los que pasó. Ninguno fue campeón. Fue campeón de la Copa México, una cosa así, con Querétaro. Y llegó, nada más, no me acuerdo. Pero él se quiso ahí como que disculpar. Para mí ha sido nefasto. Primero, cuando un vestidor no te quiere en el vestuario, pues no debe ser tan buena persona como para que no te quieran los jugadores. para mí su desempeño, todos los jugadores que dice que no trajo, pero que han llegado a Cruz Azul, pero ese era el director deportivo y era el responsable, pues, perdón, pues no funcionaron, no ha funcionado nadie. Y ahora está peor, porque ahora trajeron a Jorge Dávalos y a uno que jugó en Cruz Azul, que es el Chato, que no me acuerdo su apellido, lo trajeron para el tema de la inteligencia deportiva, que están peor. O sea, es increíble que un equipo profesional esté viviendo esto.
Ahora, Carlos, entendiendo que necesitan un entrenador, ¿qué perfil se requiere para ese puesto? ¿Qué, en tu opinión, qué necesita un técnico para ser exitoso con Cruz Azul?
Yo lo dije hace rato y lo voy a hacer muy claro. Primero, los directivos tendrían que estar a un lado y dejar tomar decisiones y formar una estructura profesional o una estructura que pueda tomar decisiones sin que se meta nadie más. Esa es la primera. La segunda, un entrenador, yo le recomendaría hoy un entrenador que si van esas condiciones, por favor, Jimmy Lozano, no se te ocurra ir a Cruz Azul. Porque lo único que van a hacer es perjudicarte. Cruz Azul no tiene solución cuando es manejada por gente que no sabe. La verdad es que no sé qué perfil decirte. Ahí son a Hugo Sánchez, son a Michel, son algunos nombres. Ojalá que Jimmy Lozano no lo perjudique, ni ojalá que él tenga la suficiente inteligencia para tomar una decisión que sea benéfica para su carrera.
Sí, justo decía yo esto hace ratito en Fútbol Picante, que no se le ocurra a Lozano irse a meter a ese equipo tan desordenado y tan desestructurado. Rafa, no sé si quieras decirle algo a Carlos antes de concluir la conversación.
Entiendo perfecto a Carlos, sé lo incómodo, lo molesto que está. Se ha inconformado públicamente en muchas ocasiones, pero siempre lo he hecho de manera respetuosa, prudente. Coincido con él en todo. Coincido, Carlos, en tu apreciación de la directiva. Yo creo que estos directivos que están ahora manejando el equipo no tienen ni la más remota idea de lo que es manejar un equipo de fútbol. Tendrían que dedicarse única y exclusivamente a lo de ellos y tener a la gente cercana, y desde luego que tú serías un candidato natural porque pues, toda tu vida has estado metido en el fútbol, y la verdad, pues tu cariño por la institución y los conocimientos que tienes, las veces que yo te he escuchado externar tus puntos de vista, pues siempre muy acertados. Yo diría que la solución en Cruz Azul no se ve nada sencilla, Carlos, no sé cómo la veas, pero yo sí veo bastante, bastante complejo cualquier movimiento que intenten hacer.
Rafa, muchas gracias y te saludo con mucho cariño otra vez. La verdad es que aprecio mucho tus palabras, pero ya lo viviste y creo que lo han vivido todos ustedes. Yo iba a ir a Cruz Azul, yo platiqué con ellos, me dieron su palabra. No hagas caso de lo demás, pero no tienen palabra. Ya le pasó al Tuca, pasó a Raúl Gutiérrez por ahí, hasta para algunos técnicos. Y cuando una gente no tiene palabra, y sí es muy difícil, estructurar una institución que le han hecho pedazos. Es empezar casi de cero, pero es maravilloso porque te da tiempo para poder hacer y crear y poder hacer algo interesante. Pero hoy llegar un técnico, uy, fíjate lo curioso, yo no creo que haya... que existan técnicos atrevidos que quieran llegar a Cruz Azul. Y si lo existen, es porque tienen una gran necesidad de aparecer o porque tienen un otro tipo de necesidad. Yo lo veo muy difícil a Cruz Azul hoy, muy.
Carlos, por último, ¿consideras que Joaquín Moreno tiene la capacidad o la trayectoria para quedarse como técnico titular de Cruz Azul en este momento?
Pues es el que está, Beto. ¿Cómo te decir? La verdad es que no me debería dar un comentario sobre... sobre Moreno, porque lo tuve como compañero, muchacho estudió, muchacho profesional, pero no sé cómo se desenvuelva como técnico. Es lo que hay, es para lo que alcanza, y ojalá se mejore Cruz Azul. Si ellos creen que el Tuca era la solución, están completamente equivocados. El Tuca no era la solución. El Tuca es un gran técnico, un técnico memorable, es un técnico ganador que no le dieron tiempo y que no le trajeron lo que él pidió.
Carlos, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Gracias a ti, Beto, saludos a todos.
Que te vaya muy bien. Carlos Hermosillo hablando como siempre de manera frontal sobre una situación recurrente, enfermiza, yo diría, Eitan, del equipo de la Máquina Cementera.
Pues sí, desafortunadamente es un equipo muy querido, con una afición muy fiel que no termina por hacer las cosas bien por una o por otra. Qué lástima, porque pues es uno de los equipos más populares que hay en nuestro fútbol, y más allá de que deportivamente, pues antes estaban cerca y no conseguían ese objetivo, que era el campeonato, rompieron esa sequía. A mí no me gusta que una institución esté en medio de, pues, dramas, escándalos, no tendría por qué ser así.
Sí, y sin embargo, pues ya lo platicábamos hace rato, Rafa, al aire, que estos malos manejos, estas decisiones desconcertantes, tarde o temprano se reflejan en el terreno de juego. Y han cortado por lo más delgado, aunque es gruesa la carrera de Tuca Ferretti.
Pues sí, la verdad, yo creo que finalmente están pagando lo que, pues ahora sí que lo que han venido labrando, ¿no? Porque las cosas en Cruz Azul, a raíz de todo aquel escándalo contra los hermanos Álvarez, contra Víctor Garcés, y que naturalmente que sí tenía muchísima cola que les pisara, pero pues también fue el hecho de estar siempre mezclando la cooperativa con el equipo de fútbol cuando deberían de ser cosas totalmente diferentes, independientes, es que la gente que tiene la capacidad para la cooperativa que esté ahí, que lo haga correctamente, y que el equipo lo maneje alguien que esté muy, muy ajeno, que sí tenga el cariño por la institución perfecto y que tenga la capacidad para hacerlo, pero que se manejen de manera independiente. No puede estar mezclando una cosa con otra, porque los
sí, hay que aprender a delegar.
Claro.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta es la primera parte de la conversación que tuvo León Lecanda con Ricardo Ferretti. Quiero decir, con Óscar Pérez, el director deportivo del Cruz Azul, sobre el despido de Ricardo Ferretti.
¿Cómo es que se toma la decisión de cesar a Ricardo el Tuca Ferretti?
Son momentos muy incómodos, difíciles, que hoy también en este puesto también siempre estás ahí como que en el ojo del huracán, pero bueno, al final es una decisión que uno va tomando. Y ¿por qué se va Ricardo? Bueno, pues al final los resultados no nos acompañaron, los resultados no se dieron. Tú sabes, Cruz Azul es un equipo muy mediático, es un equipo que lo poco, lo mucho que haga se magnifica, y hoy los resultados pues al final te van marcando, ¿no? Se habló con la directiva, con el presidente, con obviamente lo que me corresponde, el área deportiva, y bueno, se llegó a la decisión que era momento de cambiar, y nada, vas viendo el plantel un poquito también, que entra en desconfianza por los resultados, los ves ahí presionados, entonces, bueno, buscas sacarlos de esa presión y buscar que cambie un poquito todo para que ellos vuelvan a tomar esa confianza, ¿no?
Ayer que le comunicas la decisión a Tuca Ferretti, ¿cómo lo notaste?
Me dijo, bueno, pues está bien, pues digo, es fútbol, así es, y nada, pues ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y ya está, fue todo.
Para ustedes como directiva fue tomar la decisión de despedir a Ricardo Ferretti, que en 32 años nunca había terminado un proceso a mitad de un torneo.
Sí, se tomó una decisión que no fue fácil, fue muy, muy difícil, pero bueno, tenemos que buscar que el equipo pueda reaccionar y que el equipo pueda retomar esa confianza, ¿no? Joaquín se va a quedar esperando que todo salga bien y que todo vaya bien el resto del torneo, porque se ha especulado mucho, pero esa especulación a veces viene de afuera. Hoy el profe Joaquín se va a quedar, es un tipo preparado, muy profesional, muy estudioso, conoce las entrañas del club. Aparte, el tiempo que le había tocado participar, creo que ha entregado muy buenas cuentas.
¿Cruz Azul no está buscando entrenador?
No, Joaquín Moreno se va a quedar.
Joaquín Moreno se va a quedar, dice Óscar el Conejo Pérez, de tal manera que pues los nombres que se barajan pueden irse descartando, Rafa, y dejan al bombero de cabecera del equipo cementero.
Atinado. Yo creo que Joaquín, sinceramente, sí se merece una oportunidad ante las circunstancias que se han venido presentando. Hay que recordar que cuando llega el Tuca, él había quedado en calidad de interino. Dirigió 2 partidos al equipo de Cruz Azul, los 2 fueron victorias, rompiendo una pésima racha que venía cargando, y que bueno, fue lo que de alguna manera provocó la salida de Raúl Gutiérrez. ¿Y qué pasó con Joaquín? Que en el segundo de los partidos que dirigió, en el medio tiempo, de manera, pues a mí me parece extraño, y aparte un poco hasta antirreglamentario, se bajó a la banca, no sé si recordarán, el Tuca, y ahí agarró ya la responsabilidad del equipo, y pues de una u otra forma, pues, a lo mejor no le dieron el crédito o lo que merecía Joaquín Moreno, que no debe de desconocer para nada la institución, a todos los jugadores. Yo siempre lo vi como un jugador con un comportamiento correcto, serio, estudioso, ha hecho su trayectoria siempre dentro de la organización, ahí estando al margen, y pues qué mejor que ahora, si ya tomaron la decisión de cortar al Tuca, pues sabes qué, en lugar de estar haciendo experimentos, pues dale la oportunidad, no sabes si Joaquín Moreno se pueda proyectar como un buen técnico.
Sí, de acuerdo. León, qué gusto saludarte en esta tarde en medio del río revuelto que suele ser Cruz Azul.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Pues sí, la situación no ha mejorado después de, pues ya varios meses, yo te diría que un par de años, Beto, después del triunfo en aquel Guardianes 2021 con el título 9 de liga para la máquina celeste. Y lo cierto, Beto, es que pues siempre el hilo se corta por lo más delgado, en este caso el director técnico, pero es un hilo que se ha cortado desde ese mismo lugar ya en varias ocasiones consecutivas, ¿no? Es el tercer técnico cesado de manera seguida por Cruz Azul a mitad de un torneo, con el campeonato ya iniciado, y hablamos también de los casos de Raúl el Potro Gutiérrez y de Diego Aguirre, y es el quinto consecutivo, digamos, en esta administración que se va por la puerta trasera, y consideramos también a Robert Siboldi y a Juan Reynoso, que no concluyeron sus contratos. Beto, si les parece, escuchemos la segunda parte de la entrevista con Óscar el Conejo Pérez, que hoy dio la cara en uno de los momentos más difíciles para hacerlo, después de que fue quien el propio Conejo le comunicó la decisión el día de ayer a Tuca Ferretti de que no seguiría al frente de Cruz Azul. Hay otros temas, desde luego deportivos y de la conformación del equipo, que el Conejo no respondió. Si les parece, lo escuchamos.
Claro que sí.
¿Cuánta responsabilidad tiene la directiva por lo que está pasando?
Todos tenemos responsabilidad, todos. Aquí siempre hemos hablado, inclusive desde la directiva hacia abajo, tenemos que ser un grupo de trabajo muy compacto y bueno, todos tenemos algo, un granito, ¿no? Entonces, hoy todos también tomamos esta decisión y buscamos que todo cambie, que todo sea diferente, ¿no? Me gustaría que no fuera las cosas así, de estar cambiando constantemente. Lo vimos con Tigres, cambiaron tres técnicos y salieron campeones, imagínate. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro parámetro? A mí, yo siempre he hablado que la continuidad sería lo ideal. Hoy a veces esa presión y todo lo que conlleva el no encontrar los resultados, pues te van orillando a tomar decisiones y bueno, hoy se tuvo que tomar, ¿no? Está lo de Augusto, que está con la inquietud de poder ir a jugar a otro equipo, ya se está concretando, se abrirá una plaza y sin duda buscar, porque hoy nomás tenemos a Diver, que le ha costado trabajo la adaptación, que le ha costado, hay que darle su tiempo, hay que apoyarlo, tenemos que transmitirle que acá la presión va a ser fuerte. Obviamente la gente quiere resultados inmediatos y buscaremos que todo cambie y a él darle las herramientas y la confianza para que pueda retomar. Y hoy, bueno, buscaremos un delantero, sí, ya que se dé lo de la plaza, que venga y que pueda ayudar a sumar y a generar, a seguir generando esa competencia, ¿no?
Entonces lo de Augusto Lotti, digamos, hacia Lanús, ¿está avanzado?
Así es.
Ya. ¿Y saldría esta misma semana, Cone?
Sí, lo ideal es que sí. Y bueno, después ya buscaremos. También se ha especulado mucho en nombres de delantero, no hay nada concreto, todavía se está ahí, se está platicando, se está viendo. Y
¿Cristian Tabó también podría salir?
Hoy contamos con él, hasta ahorita no ha habido alguna opción por él, hoy contamos con él y yo creo que Cristian puede dar más y nos puede ayudar mucho acá.
Sí, hay que tomar en cuenta, León, que le queda todavía mucha cuerda al torneo, es decir, el torneo está arrancando apenas, así que viene un paquete grande para Moreno, que conoce perfectamente por dentro a la institución cementera.
Indudablemente, Beto, y creo que eso es lo más importante, que finalmente, después de muchos bomberazos, como lo decimos coloquialmente en México, finalmente Moreno va a recibir el voto de confianza para quedarse como director técnico del primer equipo, no como un interino. Hoy dejó muy claro Óscar el Conejo Pérez, y ayer lo había yo mencionado por fuentes, que Cruz Azul no está buscando entrenador. Ha puesto el voto de confianza en Joaquín Moreno, que fue auxiliar técnico de Tuca Ferretti, pero que además ha tomado el interinato en Cruz Azul en diversas ocasiones en los últimos 8 años, y es ahora la oportunidad que tiene el profesor Moreno, un hombre muy querido por la institución, que ama Cruz Azul, que está muy identificado con el club y que conoce perfecto las entrañas, pues ahora tiene la oportunidad de demostrarlo con resultados, Beto. Y creo que ahí es donde Cruz Azul tiene que enfocarse, en salir del mal momento solamente a través de resultados, no a través de mensajes, de comunicados, de declaraciones. Solamente en la cancha el equipo celeste puede enderezar el rumbo, y por ahora pues eso es lo que nos respondía el Conejo. Está ya muy encaminada la salida esa misma semana de Augusto Loti a Lanús, préstamo por un año con opción a compra, y el club quiere traer un centro delantero porque de momento se queda solo con Diver Cambindo en esa posición.
Me queda el temor, apuesto, mejor dicho, o hago votos, mejor dicho, porque la directiva no se meta en las decisiones deportivas ahora con Joaquín Moreno, que es un hombre de confianza y es un hombre de casa. Por último, el 9 que pudiera llegar, todavía, León, ¿hay algún avance con respecto a eso?
Mira, Beto, quieren guardarlo con mucho recelo, el decir o guardarse el nombre para que no se les encarezca, para que no se les caiga. Lo que sí pude averiguar hoy es que William José, este jugador sudamericano del Real Betis Balompié, no es opción para venir a Cruz Azul. Sí, por ahí se los acercaron, hubo conversaciones, pero nada concreto y no va a venir. Ni tampoco Leandro Díaz, que hoy pues se causó mucho revuelo en las redes sociales porque juega en Lanús y la gente interpretó que al seguir a las redes sociales del club cementero, pues podía darse un intercambio, ¿no? De Augusto Loti yendo a Lanús, Leandro Díaz viniendo a Cruz Azul, pero tampoco es el jugador que está buscando la máquina. Conejo fue muy cuidadoso, me dijo, ahora sí, lo importante es que en esta no nos podemos equivocar, necesitamos un 9 que empiece a hacer los goles, que no ha encontrado Cruz Azul después de la salida de Santiago Jiménez hace ya más de un año, Beto, porque en esa posición ya hay incluso una lista de jugadores que ya ni siquiera están en el club, como Iván Morales, que sigue entrenando por separado, Loti, que está por salir, Ramiro Carrera, que también ya se fue, el caso de Gonzalo Carneiro, también de Michael Estrada, etcétera, etcétera, etcétera. Diver Cambindo, lamentablemente, es poco para medirlo, pero en 5 partidos con el equipo tiene un autogol y 0 goles a favor, entonces sí le urge a Cruz Azul un delantero y en eso están enfocados, Beto. Y lo último, hace unos instantes también, podemos decirlo, están arreglando el finiquito, Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez, Guillermo Horta, y todavía no han podido llegar a un acuerdo. Parece ser que las reuniones con los abogados del club se van a prolongar algunos días más.
Claro, porque Tuca no da paso sin guarache, seguramente le van a pagar un dineral por la rescisión del contrato y seguramente una cláusula, me imagino que existía. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, Cruz Azul despide al técnico seguramente más caro del fútbol mexicano y caro le va a salir el poder liberar el contrato con Ricardo Ferretti. Hablaremos de la Leagues Cup, el América, los Tigres, Monterrey y Toluca en acción en Estados Unidos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Quién se iba a imaginar un América contra Nashville? Pues se van a enfrentar hoy a las 6:00 p.m, el América buscando avanzar en el torneo de la Leagues Cup. Y vamos a escuchar a Jardiné, el entrenador brasileño, y a Brian Rodríguez del América.
Sobre Valdés, creo que ya apto a por lo menos estar en la banca, ya está consiguiendo entrenar normal con el grupo. Cada torneo tiene sus características, ¿no? Y este, de esta forma que está siendo jugada, también darle una cierta ventaja a los americanos, pero no imposibilita de un club mexicano conquistarla. Pero si me preguntas lo ideal, para mí lo ideal debería ser jugada a lo largo de la temporada con partidos de ida y vuelta.
¿Cómo se espera este juego contra Nashville?
La verdad que lo venimos preparando muy bien, que bueno, precisábamos estar en esta instancia, queríamos estarlo y bueno, así que nada más lindo que jugar este tipo de partidos.
Ya también con el tema de tratar de superar las bajas, ¿no? La de Henry Martín, que pesa por ser el goleador, sí. Richard, que está suspendido.
Son piezas fundamentales para nosotros, que nos van a hacer mucha falta, obviamente. Pero bueno, como tenemos un plantel muy grande, con jugadores con mucha calidad, creo que lo vamos a suplantar muy bien. Sí va a hacer mucha falta, pero tenemos jugadores preparados para hacerlo.
¿Cómo asumen el rol que les está dando el fútbol mexicano, Brian, de ser el que dé la cara por la Liga MX en un torneo donde la MLS le ha ido mejor?
Bueno, como siempre decimos, el América tiene que salir a ganar, no importa el torneo que sea, creo que lo tenemos que demostrar y bueno, ya que lo dices.
Sí, en este lado del bracket, Venez están Minnesota contra Toluca y América contra Nashville. Se podrían enfrentar América y Toluca en cuartos de final. El Toluca que ha hecho un muy buen papel en este torneo, siendo contundente, y el América me parece... Eitan, que es favorito para derrotar a Nashville a las 6:00 p.m. el día de hoy.
Sí, creo que América tiene todo para seguir avanzando. Hay todavía 3 equipos muy sólidos, 4 inclusive con el Toluca, me parece, del fútbol mexicano, y por ahí los Gallos que andan dando lata del otro lado del bracket en este torneo.
Correcto, y vamos a platicar también ahora con Rafa sobre el duelo entre Monterrey y Tigres. También se van a enfrentar Los Ángeles y Real Salt Lake. Podría darse un duelo entre Los Ángeles y el equipo de los Tigres, Rafa, o el Monterrey.
Sí, no, duelos muy, muy interesantes, ¿no? Digo, pues nada nuevo para la afición mexicana y principalmente la de Sultana del Norte, lo que es el clásico regio, un partido que despierta siempre enorme interés y que ha ido creciendo en rivalidad año con año. Y pues ahora se enfrentan con, la verdad, con dos planteles envidiables, ¿eh? O sea, son planteles que francamente están muy, muy bien. Escuché hoy la posible baja, no de la alineación, porque no venía siendo titular, pero sí entraba de relevo importante en la parte final del torneo, lo del Diente López, que todo es suponer que irá al equipo del León. Y por otro lado, lamentable la lesión de Berterame, ¿no? O sea, pierden atacantes cada uno de ellos en caso de que Tigres decida que ya no aparezca en la banca el Diente por el compromiso que está arreglando con León. Lo de Berterame, pues no hay de otra, no hay vuelta de hoja, está lesionado. Dependiendo el grado de fractura que se le presentó en el pie, pues yo no he tenido, o por lo menos no he visto ninguna nota que precise exactamente qué tipo de lesión es. Pero bueno, si hay intervención quirúrgica, por lo menos estará, no sé, 2 meses, 3 meses, con toda seguridad fuera de circulación. Pero bueno, pues esto no le resta interés, ¿no? A un partido que se está jugando en un torneo totalmente ajeno al fútbol mexicano, pero bueno, pues que tiene la presencia de dos, donde va a quedar uno de los dos fuera, y tratar pues de continuar, ¿no? Para ver si el que libre este peldaño, pues a lo mejor sí se pueda ir perfilando para la semifinal, y por qué no pensarlo. Los dos creo que son candidatos como para ser campeones del torneo, ¿no?
Claro, y hay que agregar que Aguirre parece que tampoco va a poder jugar con Monterrey, pero Terame y Aguirre fuera. Oportunidad para ver a Cortizo, para ver a Canales un poco más adelante, para ver a Funes Mori, también desde luego en el eje del ataque del equipo de Monterrey, que tiene una buena defensa ahí con los dos centrales mexicanos, con Moreno, con Guzmán, con Gallardo, que va por afuera, por el lado izquierdo, como un lateral volante, y Medina, que juega por el otro lado, por el lado derecho, y Vegas, el chileno, que también en un momento dado puede hacer esa función. Vamos a escuchar del lado de Monterrey, de Tigres, quiero decir, a Tan Ortiz y a Sebastián Córdoba, jugador Tan Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey, y Sebastián Córdoba, jugador del equipo de los Tigres.
Vuelvo a insistir, yo le dije que no hay revancha. Revancha es cuando uno quiere hacer algo que no hizo en el momento que tuvo la posibilidad. Entonces es una nueva oportunidad. Revancha no. Yo no lo veo como una revancha y se lo hago saber a ellos. Si yo hubiese querido una revancha, hubiese hecho algo en ese momento. Los chicos, vuelvo a decirles, también queriendo enfrentar al rival de toda la vida, de toda una ciudad, queremos pasar, intentaremos pasar, iremos a buscar el partido y ojalá salga un lindo espectáculo para que la gente pueda disfrutarlo.
Yo creo que siempre el favorito va a ser Tigres, aunque haya bajas o no. Nosotros sabemos que es un equipo bueno, importante también, y la rivalidad que tenemos. Entonces nosotros salimos como como siempre lo hemos venido haciendo, a ganar y a disputar bien este torneo para poder ser campeones.
Y vamos a ver ahí al equipo de Monterrey, que también tiene en el medio del campo gente importante como Romo, como Gobea, como Maxi Mesa, en fin, un duelo muy parejo, en la portería también parejo, aunque creo que está por encima Nahuel Guzmán de Andrada. Y Tigres, Eitan, ganó la CONCACAF Champions League en 2020, hace 3 años con Ferretti, finalista en Libertadores 2015, el Mundial de Clubes en 2020 también, y Rayados tiene 5 títulos de CONCACAF y 2 veces quedó ya en tercer lugar del Mundial de Clubes.
Y en lo internacional, ahí Rayados lleva manos sobre los felinos. Le costaba a esos Tigres brillantes o exitosos de Ricardo Ferretti el dar el paso. Finalmente ganaron con CONCACAF, pero bien interesante, pues en una ciudad que además tiene mucha afición o muchos ciudadanos neoleoneses en Texas. Entonces creo que a mí me gusta lo de la Leagues Cup, aunque me parece que hay muchas áreas de oportunidad. Creo que es interesante siempre ver este tipo de partidos.
Y está claro, Rafa, que se les han indigestado los equipos americanos a los mexicanos. La intensidad del ritmo de los equipos de Estados Unidos me parece que han puesto en cierta forma en evidencia, con excepción del Toluca por ahí, el propio Querétaro, a los equipos mexicanos.
No, coincido totalmente contigo, a pesar de que en México, digo, yo me he dado cuenta en una serie de comentarios, de cosas que he leído, de otras que he escuchado, y de gente que le cuesta, que no puede reconocer, la verdad es que a México, a los equipos mexicanos, bien se diga la selección, pero a los equipos mexicanos les está costando. Y no es otra cosa, y coincido totalmente con tu punto de vista, no sé, el Gaitán, ya lo escucharemos, pero que mucho obedece al modelo de trabajo que se ha venido practicando en Estados Unidos, que está totalmente inclinado al fútbol europeo. Tienen como modelo la Liga Premier, naturalmente que hay diferencia en calidad, en todo, no tanto en intensidad, porque si algo está distinguiendo estos equipos, y creo que son de las cosas que más están resintiendo los conjuntos mexicanos, es la intensidad con la que se juega en la Liga en los Estados Unidos, y que los equipos que han competido, no todos equilibrados en cuanto a figuras, ya a manejo de balón, etcétera, etcétera, pero en lo que se refiere a preparación física han demostrado todos que están, pero a punto, ¿eh?
Sí, en este sentido creo, Ben, es que el Toluca es el que sí le ha encontrado la cuadratura al círculo, como se dice coloquialmente.
Sí, yo por ejemplo creo que al ser un torneo, o al jugarse mientras están empezando los equipos de Liga MX, se está notando lo que era al revés en la CONCACAF Liga de Campeones mucho tiempo, ¿no? Todavía no están al 100 en lo físico los equipos del fútbol mexicano. En MLS la competencia ya está en forma desde hace tiempo, y creo que eso también ha sido un factor, pero al final, sobre todo creo que con ajustes de viajes, a mí no es un torneo que me desagrada.
Y hablando del Toluca, vamos a escuchar a Ignacio Ambriz, que es, por cierto, un candidato natural también para la selección mexicana.
El equipo está bien, estamos tranquilos, un compromiso muy fuerte ante un adversario que juega bien al fútbol, que sabe lo que hace dentro de la cancha. Por algo está en esta instancia también. Nuestro primer jugador que nos ayuda a atacar es Volpi. Nuestros primeros defensas cuando perdemos la pelota son los centros delanteros. Creo que en esa parte vamos creciendo, era cuestión de trabajo, de que los nuevos vayan entendiendo esta forma que tenemos que, tras pérdida, intentar recuperar lo más pronto posible, cuando no se puede meternos en zona 2 o en zona 3. Pero reitero que ha sido el trabajo, el compromiso de ellos que están teniendo para ser un equipo más sólido, tanto ofensiva como defensivamente.
Ignacio Ambriz, que es un técnico que podría llegar a la selección mexicana, que tiene más títulos y más trayectoria que el propio Jaime Lozano. Ojalá que se tome en cuenta Ambriz para la elección del técnico, si no es que se queda Jaime Lozano. Y el equipo del Querétaro, Benes, pues bajita la mano, es el que está dando de qué hablar, como la sorpresa, como el caballo negro, vamos a decir,
¿sí?,
en este torneo.
Sí, ayer termina en penales derrotando a New England Revolution. El partido se le complicó en la segunda parte al Querétaro, por ahí le empatan, luego le presionaban, pero en los penales muy bien los Gallos, y creo que de todos los que se mantienen con vida de los equipos mexicanos, por mucho es la sorpresa agradable, luego de que pues hemos llevado varias decepciones de equipos de Liga MX, los Gallos están haciéndolo bien y podrían inclusive enfrentarse en algún punto a Miami si ganan su próximo partido.
Sí, Miami, Querétaro, y de todas las plantillas del torneo, Rafa, la más baja, la más económica, la de menor valor, es la del Querétaro.
Sí, totalmente lógico. Lo de Querétaro, nada más hay que ver los antecedentes, ¿no? Es un equipo que en su historia ha sido duramente, duramente castigado por la federación o por los intereses de la federación, de muchos clubes del fútbol mexicano. Hay que recordar que este equipo perdió la categoría una vez por la famosa regla aquella de jugadores de menor edad que tenían que acumular minutos, y por ese motivo, por no haber cumplido con esa regla, le fueron retirados puntos y perdió la categoría, o sea, descendió. Y luego, pues lo último fue aquel acto bochornoso que se presentó en el partido contra Atlas y que derivó pues, prácticamente en el veto del estadio y en todos los castigos que acarrearon la salida de Adolfo Ríos y cómo rompieron, la verdad, con la racha que llevaba el momento futbolístico que llevaba Querétaro y que lo ha recuperado Gerke. Yo no sé si a lo mejor por problemas hasta económicos han tenido a Gerke, pero ahí está el tema de la continuidad. O sea, Gerke ha sufrido momentos críticos, difíciles, no ha tenido un gran plantel, pero sin embargo ha contado con el apoyo de la directiva, ha mejorado en lo futbolístico y es un equipo con un plantel muy reducido que está haciendo bien las cosas desde el torneo anterior, ¿eh? Ya en el torneo anterior enseñó cosas interesantes en casi la gran mayoría de los partidos.
Llegó Fernando Tapia, por cierto, el portero, la lesión de Alisson, el portero que viene del conjunto del América en este Querétaro sorprendente, el equipo de los Gallos de tu tierra. Eitan, ¿qué nos vas a platicar sobre las grandes ligas?
Sí, vamos a platicar un poquito de béisbol de grandes ligas. Está la recta final ya de la temporada, ya se hicieron los últimos cambios. Y bueno, ayer expulsan al manager de los Yankees. Nueva York no la está pasando bien. Hoy estaría fuera de postemporada junto con ellos. Hoy se anuncia también que Shane McClanahan, un pitcher muy bueno de los Rays, está fuera seguramente todo el año. Hoy mismo, mientras platicamos de los standings, Baltimore tiene la mejor marca en la Liga Americana. En la Liga Nacional son los Bravos de Atlanta. Así es que por ahora nos quedan exactamente 7 semanas de temporada regular. Anuncia Grandes Ligas también ya el calendario. Se podría acabar la temporada el 4 de noviembre y continuar comentando lo que decía al principio. A partir de hoy, Liga Mexicana de Béisbol, toda la postemporada a través de ESPN, y empezamos con el Tigres Diablos, que se juega en la Ciudad de México. Mucha expectación, muy emocionante cierre de final de temporada, y bueno, pues qué gran manera de comenzar una postemporada con la guerra civil en Ciudad de México, algunos aficionados de Tigres todavía, y los Diablos que fueron líderes del sur frente a frente. Los juegos que dure esta serie los tendremos a través de ESPN.
Perfecto, Venez, Colombia y Marruecos ganaron su boleto a cuartos de final del Mundial Femenil, van a enfrentar a Inglaterra y Australia respectivamente. Y vamos precisamente con Melissa Martínez, que tiene el reporte, no sé si nos dé tiempo todavía, con respecto al equipo de Colombia, que lo está haciendo muy bien el señor Abadía, que es el técnico. Vamos a escucharte, Melissa, con gusto en esta tarde.
Hasta hace un par de horas, este era el estadio rectangular de Melbourne y ahora es el estadio donde Colombia consiguió un hecho histórico, sin precedentes en el fútbol femenino de nuestro país, clasificar a cuartos de final. Esta es la tercera participación de un equipo tricolor en una Copa Femenina. Primero fueron a Alemania, luego tuvieron la posibilidad de volver y clasificarse a octavos en Canadá. Y aquí instalaron, pusieron su nombre en los cuartos de final y ya piensan en la selección de Inglaterra. En un partido que de arranque estaba complicado para la selección nacional, que no se encontraba con la pelota, pero que poco a poco fue entrando en calor gracias a los más de 27.000 aficionados, en su mayoría colombianos, que llegaron hasta aquí a apoyar a esa selección Colombia. De Linda Caicedo, de Mayra Ramírez, de Leisy Santos y de Catalina Usme, que fue una de las capitanas de esta selección, lucía la banda en la jornada de hoy y la encargada de marcar el único tanto para la selección colombiana. Y el pase lo otorgaría Ana María Guzmán, el relevo generacional, si se quiere, en la historia del fútbol colombiano, porque tiene solo 18 años. La selección Colombia ahora realizará proceso de recuperación cortico aquí en este punto australiano y volverá a Sydney, que le trae buenos recuerdos. Allá derrotaron a Corea del Sur y a la selección de Alemania. Esta vez el rival será el campeón de Europa, la selección inglesa, y nosotros estaremos al lado de la selección Colombia, de las figuras, de la alegría y por supuesto de la mancha amarilla aquí en Australia. Chao.
Gracias, Melissa. España, Holanda, Japón, Suecia, Australia, Francia, Inglaterra, Colombia, en los cuartos de final del Campeonato Mundial Femenil allá en Australia. Cristian Calderón fuera de actividad por lo menos 3 semanas luego de sufrir una lesión muscular el sábado anterior. Era considerado titular por Paunovic. En este semestre va a buscar a Mayorga o a Orozco para tratar de reemplazar al Chicote, que se queda fuera de el torneo por lo pronto las próximas 3 semanas, aunque pues está detenido de momento el torneo. Y México gana, como ya comentábamos, se van a enfrentar un buen rival, un buen sinodal para el equipo mexicano, para la selección mexicana, que no tiene que afrontar eliminatorias rumbo al próximo campeonato mundial. Esto será el día 14 de octubre. Llegamos al final, gracias Rafa. Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo.
Buenas abrazo, tardes. Eitan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.